Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos contentos esta mañana porque estamos ante la presencia de un Dios vivo y verdadero. Creo que una de las emociones más fuertes que debería de sufrir un cristiano verdadero, es saber que tenemos por Padre a Dios y poder tener una identidad clara y definida en el reino de los cielos. Estar ubicado dentro de lo que realmente es la voluntad de Dios y tener la oportunidad de accesar al mismo lugar santísimo. Esto es maravilloso. Dios nos ha tomado por hijos, hermanos. Y en ese amor, en esa misericordia, seamos dichosos. No es poca cosa que el Creador, el Elohim, el Creador de todas las cosas, haya tenido a bien decirte: hijo, yo soy tu padre. No sé si te parece poco, pero creo que es una de las cosas más gloriosas que le pudo haber sucedido al ser humano, el cual Dios se ha revelado a su vida. Esta mañana Dios pone en mi corazón una reflexión que habla: sabiduría y libertad es aceptar mi realidad. Y quiero que la realidad del hombre tiene que estar basada en hechos contundentes. Debemos de poner nuestros pies sobre la tierra, hermano. Saber dónde estamos parados, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. De lo contrario, no podemos aspirar a lo que no creemos que exista siquiera. ¿Cuál es tu condición como hombre? ¿Cuál es tu situación como mujer o como ser humano? Creo que es importante que lo entendamos. Acá precisamente hay un salmo muy hermoso, que es una oración de Moisés, que está en el Salmo 90. Y Moisés hace una reflexión muy hermosa y dice de la siguiente manera, Salmo 90, 12. Y leo desde el 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Es una pregunta, no sé, pero dice: enséñanos. Es algo que viene de Dios para nosotros. De tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Amén. Ah, creo que este salmo de Moisés es algo tan especial, ¿no? Pero es un salmo que nos debe de ubicar en nuestra realidad espiritual. Lamentablemente estamos viviendo tiempos de falsedad desde todo punto de vista. Desde lo más subjetivo hasta lo más real que parezca. Todo es mentira. Todo es falsedad. Y aún lo que palpamos es una mentira, es una falsedad. Sí, hermano, me dice, pero este púlpito donde usted está predicando es de vidrio. ¿Pero qué es el vidrio? Son partículas, son moléculas, son átomos. Que una sabiduría aglomeró de tal manera para que parezca vidrio, o sea vidrio. Pero al final los mismos átomos de este vidrio son los mismos átomos de esa bocina, de esa madera, porque los átomos no tienen forma ni figura. La aglomeración química y los componentes físicos, electromagnéticos, hacen que uno sea vidrio, otro sea madera, otro sea metal. Pero al final son átomos, son partículas, electrones, protones, de los cuales está constituida la materia. Entonces, esto es vidrio, pero podría ser madera. Si lo aglomeramos de diferente manera, se vuelve madera o se vuelve metal, no sé. Y es ahí donde la mente choca, porque como lo estoy viendo como vidrio, pues es vidrio para mí. Y así me lo enseñaron y es parte de mi cultura. Entonces parece que esto es lo real. Así está constituido el universo, todo el universo. Las pléyades, las estrellas, todos los planetas están constituidos por partículas, por átomos, que se aglomeran de alguna manera y forman ¿qué? Luz, sonido y todo lo existente dentro del reino material, reino palpable. Esto parece como que fuera una novela de Julio Verne. No, nada que ver, hermano, es una realidad. La ciencia lo comprueba, lo afirma, pero ¿quién aglomeró esto para que sea vidrio? ¿Quién aglomeró aquello para que pueda? Y es ahí donde hay una sabiduría, hay una inteligencia, y ese es el Elohim, ese es mi Dios. Y eres mi papá, y el tuyo. Esto es maravilloso. Ahora, como materia organizada, te hizo a ti un ser humano. Y te creó con estructuras tan maravillosas como no tienes idea. Hay billones, trillones de células que se han aglomerado en diferentes sistemas, digestivo, cardiovascular, renal, hepático y todo, para formar entre todos un paquetón que se llama Juan Pérez de Jesús. Y ese es su nombre, pero esa aglomeración ordenada de sistemas hace que un organismo, a través de la vida que Dios le dio un día, es lo que hoy es hombre, ser hombre. Ese Dios que hizo a ese ser también le dio un límite de vida. Y de ahí pues que la Biblia nos narra acerca de los hombres antediluvianos que pudieron vivir más de 900 años, pero tampoco 2000 ni 3000 años. Siempre puso algún límite. Y pues Adán vivió 900 tanto, Matusalén 900 tanto, pero al final de todos modos murieron. Hay un límite, ese límite Dios lo ha movido y a través del pecado y la falsedad de los hombres, y esa misericordia de Dios acortó la vida de los hombres, porque Dios acortó la vida de los hombres, porque si pecas teniendo 40 años de vida, 50 años de vida, imagínate si tuvieras 1000 años de vida, pecarías 1000 años y la cosa sería bien problemática. Dios en su misericordia cortó los días de los hombres para que pudiéramos encontrar algo diferente, una oportunidad diferente. Me llama la atención entonces porque al diablo no le interesa o le interesa sobremanera que tú no conozcas tu realidad. Y te pinta el mundo, te pinta todos los esquemas humanos alrededor de visiones, colores. Pero luego dicen los físicos, pero si el color negro ni siquiera existe. Tú dices, este mi vestido es negro, pues ni siquiera es negro, el color negro no existe. Y si vemos todas estas realidades, vamos a entender entonces que la física, la química y todo eso, al final son circunstanciales, y que aquel ser que creó todo aquello, también le dio un límite, le dio un tiempo y le dio una oportunidad. Así que la dimensión de la vida está en las manos de Dios y en nadie más. No son los médicos los que determinan los años de vida. Lamentablemente, los doctores se creen los dioses y creen que pueden alargar la vida de un hombre. Y creo que muchas veces lo que hacen los médicos es aumentar el sufrimiento de un hombre más que la vida de un hombre. Sale quizás el galeno con su bata blanca o su traje de cirujano y dice, le salvamos la vida a su hijo. ¡Ey! Dios, no. Simplemente Dios y solo Dios es el que da y quita la vida. Nadie más. Que puedan haber hombres de buena voluntad, que sirvan, que ayuden, que coadyuven en un momento dado para la salud de alguien, el bienestar de alguien, esa es otra cosa. Pero la potestad de la vida y la muerte, dice la palabra, está solo en la mano de Dios. ¿Amén? Así que los hombres están tratando de alargar la vida, pero al final van a topar porque Dios seguirá siendo Dios por la eternidad. Acá este salmo es muy hermoso porque nos hace entender una realidad. Y como dice acá, vamos analizando este pasaje. Y dice, versículo, leamos desde el 1. Señor, tú nos has sido por refugio, de generación en generación. Hermanos, es Dios el que ha sostenido nuestra vida hasta aquí. Amén, hermano. Él es tu amparo y fortaleza. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿de qué temeré? Amén. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿cómo? Aleluya. Amén. Tú eres Dios, el único Dios, el único Dios vivo y verdadero, el Elohim, el creador de todas las cosas, el todopoderoso. Vuelves al hombre, ¡ey! ¿Cómo? ¿Hasta qué dice? ¿Cómo es posible? Dios hizo al hombre y luego lo quebranta. ¿Ah? Esto parece como, ¿qué? Fuera de contexto, ¿no? Ese Dios maravilloso que crea al hombre, que le crea estructuras, que le crea sistemas, que le crea órganos, etcétera, viene ahora y ¿qué lo hace? ¡Lo quebranta! Dios no quebranta las piedras. Dios no quebranta a los ríos. Dios dice que quebranta ¿a quiénes? Al hombre. Ahora, ¿por qué? ¿Será que Dios es raro? ¿Qué hay detrás de esto? Porque ese Dios es como que tú tengas un hijo y luego lo quebrantas. Es ilógico, ¿no? Parece algo que no cuadra. Por eso el pensamiento de Dios no cuadra con el pensamiento del hombre. Ese pensamiento humanista que pretende proteger la estructura material y emocional de los hombres en contra de los principios de Dios. Dios tiene principios, y aquí Moisés se está dando cuenta de algo. Dios quebranta al hombre. Creo que los que somos hijos de Dios hemos sufrido el quebrantamiento de parte de Dios. Amén, hermano. ¿Quiénes de los que estamos acá hemos venido a buscar sinceramente a Dios? La pregunta es, ¿has sido quebrantado tú? ¿Y por qué? Eso es lo que ya no cuadra, hermano. Y vemos acá entonces algo muy especial. Y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que el quebrantamiento se va a producir para que el hombre se convierta. Amén, hermano. Óigame, póngale sentido, porque esto tiene sentido. Si lo vemos espiritualmente, tiene sentido. Y aquí empieza la explicación precisamente. ¿Por qué viene el quebrantamiento de parte de Dios para el hombre? No estoy hablando de castigo todavía. Estoy hablando de quebrantamiento, ¿me entiendes? Estoy hablando de aflicción. Estoy hablando de momentos difíciles que tiene que pasar el ser humano. ¿Pero para qué? Como dice acá, vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos. Luego que el hombre es quebrantado, en el momento del quebrantamiento es cuando eres receptivo a la voluntad de Dios. ¿O no, hermano? Cuando tú pasas una crisis económica, cuando tú pasas una crisis familiar, cuando tú pasas una crisis de aflicción, cuando tú pasas una enfermedad, ¡ah, qué mansito nos ponemos! ¿O no es verdad, hermano? Nos volvemos espirituales. Hermanos, oramos más. Nos volvemos buena gente. Empezamos a hacer obras de caridad. Estuvimos gravemente enfermos y ahora, después de ese quebrantamiento, ahora queremos visitar enfermos también. Pasamos una crisis económica, qué aflicción la que tuvimos, ahora queremos ayudar a un pobre. El quebrantamiento, entonces, no lo veamos como un castigo. En este momento el quebrantamiento es para que el hombre pueda reflexionar acerca de su necesidad de, como dice, de convertirse. Por eso el mensaje central desde Juan el Bautista y luego de Jesucristo, que dice: arrepentíos. ¿Y cómo? Y convertíos. Ah, no es lo mismo, ¿no? Ese momento de tragedia, de dolor, de desesperanza, de quebrantamiento, produce cambios estructurales en nuestro corazón. Dios no está contento con tener que corregir nuestra vida, pero se hace necesario. Amén, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dije? Para convertirnos. Sí, aquí hay muchos que están convencidos de que en pecador, pero no han sido convertidos todavía. Entonces, el hecho de venir a la iglesia no nos hace convertidos. La conversión viene a través de la conciencia que produce este trabajo de Dios en nuestra vida, que es maravilloso. Dice: y convertíos, hijos de los hombres. Este es el llamado a la humanidad entera. O sea, Dios, ahí está su misericordia para todos. Y luego dice: porque 1,000 años delante de tus ojos, ¿qué dice? Así que si pasaste 5, 10, 15 años enfermo, ¿qué es eso, man? Nada. Para ti parece una eternidad. Pero en el tiempo de Dios, Dios no está viendo tiempo calendario, está viendo efecto de trabajo en tu vida para que se dé la conversión. ¿Me explico, hermano? Si la conversión se da en tu vida, ¿qué razón tiene el trabajar en tu vida? Ya se logró lo que se quería. Cuando el mueble está terminado, ¿para qué lijarlo? Pero mientras no esté el acabado perfecto, hay que lijarlo de nuevo, no para destruirlo, sino para que sea mejor. La conversión quiere decir pasar de un estado a otro estado. Convertir quiere decir transformar algo a algo diferente. La conversión entonces no es casual, ¿o sí? No, tú tienes un producto final porque has trabajado en ello. Tú tienes elotes porque sembraste maíz, porque araste la tierra, porque cuidaste de las plagas, porque pusiste los fertilizantes, porque regaste aquella planta. Y entonces viene maíz, pero el maíz no sale porque tú tengas los maíces. Si tú los tienes entre el costal, jamás van a haber elotes. Esto quiere decir que Dios empieza a hacer un trabajo en nuestra vida, pero ¿qué pensarías tú? ¡Hala! ¡Qué agricultor más malvado! Agarró el costal, abrió una zanja y lo va a enterrar a una zanja al pobre maíz. ¿Ah? ¿Pobre maíz no? ¿Y cuando te estás comiendo los elotes qué? ¡Pobre maíz! El mundo va a recibir los resultados de hombres convertidos, ¿me entiendes? De seres que han tenido una transformación de lo humano a lo espiritual, que han trascendido de la vida, de la muerte a la vida eterna, que han logrado comprender los valores espirituales y no el humanismo en sí mismo. Esa conversión, repito, no es casual. Ha habido un trabajo. Tú tienes una mesa, una silla, un banco en tu casa, una cama, pero no se hizo sola. Hubo un trabajo. Hubo alguien o mucha gente, desde el que fue a cortar el árbol para hacer el mueble, hasta el transportista, hasta el artesano que hizo aquello, hasta aquel que llevó ese mueble a tu casa y ese mueble está ahí porque alguien hizo algo, ¿me entiendes? O sea que tú estás acá, no simplemente porque quisiste estar acá, Dios te trajo acá. Así que no viniste porque Pancho te trajo, tú viniste porque Dios te trajo. ¿Me entiendes? Que Dios pudo usar a Pancho o a María o a Juan es otra cosa. Pero es Dios el que te trajo a su misericordia y quiere trabajar en tu vida, de manera que no veamos la crueldad de Dios, sino veamos la bondad de Dios. La fidelidad para todos aquellos que los ha nombrado hijos suyos, herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. ¿Me entiendes? No. Ahora sigue diciendo acá Moisés, y como una de las vigilias de la noche, versículo 5, hey, los arrebatas, como el torrente de las aguas. ¿Y qué dice? ¿Cómo, hermano? ¿De repente te morís? ¿Todo iba bien? ¿Mañana vamos a hacer algo? No, primero Dios, hermano. No sabes si vas a amanecer mañana o sí. Han muerto o dormido jóvenes, niños en la iglesia. Han muerto niños en la calle. Han muerto personas adultas. Y han muerto ancianos. ¿En qué momento? Saber. Quizás de los que están aquí, algún joven, algún niño no va a estar mañana. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios marcó, que Dios estableció, ¿me entiendes? Así de fácil. Sí, tú quieres peleas y vas al mejor hospital y te ingresas ahí en un maravilloso, te puedes ir a agarrar un avión, irte a Houston a ver ahí o al Memorial de lo que sea. Pero si es tu día, es tu día y ahí quedaste. Amén. Pues sí, hermano. Y tú vas a dar todo lo que quieras. Y Satanás lo sabe. Piel por piel, todo hará el hombre por su vida. Punto, ahí estamos. Pero cuando llega, llega. Amén, hermano. Una bala perdida, una cáscara de banano, o se te traba un jocote en la garganta y ahí te quedaste. Amén, hermano. De repente, y ahí terminó el mensaje, la historia. Sí, es sano. Recuerdo que un día estábamos en el diaconado y estaba un diácono y de repente se le trabó una uva en la... Estaba murado, hermano. Y bueno, entonces vino Superman y pues lo agarró y sacó la uva. ¡Ajá, te salvé la vida! No, es que no era su tiempo. Quien te usó para sacar la uva es otra cosa. Pero no era su tiempo, ahí todavía anda trabajando. Esa es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes, hermanos? Entonces veamos y seamos realistas. Y esto es lo que me interesa que veamos esta mañana. Entrar en la sabiduría. Esto es sabiduría. Amén, ¿me entiendes? Sabiduría quiere decir saber algo de algo o de muchas cosas. Saber, tener conocimiento de aquello. Manejar aquello. De una manera, hey, no solo porque ahí está, sino qué significa, por qué está ahí, para qué está ahí, qué significa. Y esto debemos de entenderlo. ¿Por qué vino la enfermedad? ¿Por qué vino el dolor? Aquí no está Edwin Arévalo para ponerle el dedo a nadie y decir, ah, es que saber por qué pecaste. Momento, Edwin Arévalo no tiene ningún derecho para decirte si pecaste o no pecaste. Esa es una obra de tu conciencia. Si tú pecaste y la enfermedad te produce conciencia, aleluya, gloria a Dios. Es Dios y tú, ¿me entiendes? Nadie debe juzgar a su hermano. Pero si lo vas a ayudar, intercede. Y si en su momento puedes en confianza hacerle ver su necedad, quizás hagas algo por su vida. Pero tú no puedes juzgar a alguien porque está enfermo, porque no está enfermo, porque le fue mal aquí, le fue mal allá. Dios es el que decide todas las cosas. ¿Te parece o no? Porque un día tú vas a ser juzgado también. En la medida que tú juzgues a otro, a ti mismo te juzgas, ¿sí? Un dedo apunta a otro y cuatro te apuntan a ti. Así de fácil y sencillo. Veamos entonces, dice, lo arrebatas como con torrente de aguas, ya. Hay ciudades que han sido desaparecidas por un río. Allá en China, allá en Corea, un río vino, se rompió una represa y de repente se desapareció la ciudad entera. Apareció el río por otro lado, era un lago y todo desapareció. Así es la vida y así es la muerte. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. Y a la tarde, ¿qué dice? Tan lindas que se miran las coronas de los muertos. Va a ver ahí cómo lleven ahora, hermano, ahí, pisoteadas ahí en el barranco de la zona 3. Sí, eso es la flor, eso es la vida del hombre. Va a ver el cementerio en el barranco de ahí, costaladas de huesos ahí que un día fueron diputados. Quiero decir, no sé qué fueron. o quizás servidores, quizás profesionales, y ahí están los huesos tirados, porque la vida del hombre no es eso. Dios quiere mostrarte que hay algo más que eso, ¿me entiendes? Y eso es sabiduría, ¿me entiendes? Eso es inteligencia. ¿Sí me entiendes, hermano? Entender que no todo termina ahí, que eso no es toda la vida, y que el diablo está interesado en que estemos acá metidos en este mundo y viendo y diciendo que esto es vidrio y es vidrio y es vidrio. Bueno, quédate con tu vidrio. Yo me quiero ir al cielo. Amén. Esto va a ser fundido. Dice la palabra que todos los elementos serán fundidos en aquel día. El cielo quedará como pergamino enrollado. Todos los elementos arderán. Serán una masa, una bola. ¿Será tan así, hermano? Pues eso es historia, ¿qué? Geológica. Si todo el tiempo ha sido fuego y qué sé yo, si la tierra es fruto de una sabiduría de Dios, el agua. Pero este era fuego, una bola de fuego. Ya Dios quiso poner agua, Dios quiso que las moléculas de hidrógeno, oxígeno se agruparan de una manera especial. Hizo tan sabio todo, hermano. ¿Qué hace si usted mete un poco de un metal dentro sobre el agua? ¿Qué hace? ¡Pum! Se va para abajo. ¿Ustedes creen que el hielo pesa más que el agua? No. Sí, va. ¿Verdad que pesa más que el agua? Sí, porque está condensado, ¿no? ¿Saben ustedes que el agua es el único elemento que al volverse hielo no se hunde? Oigan, ya se puso a pensar en eso. Pongan vaso de agua y le pone hielo. ¿Se va para el fondo o no? ¿Y por qué si pesa más no se hunde? Pero si mete un clavo, una tuerca, sí se hunde. Porque Dios creó la fórmula especial para que el hombre tenga vida a través del agua. Y que sucedan tantos fenómenos maravillosos alrededor de la química y la física del agua. ¿Eso qué es, hermano? Inteligencia. Amén. Entonces, en otros planetas no hay agua. Quizás habrá en alguno por ahí, no lo sé. Pero Dios puso agua acá para que tú bebas, para que tú sobrevivas. Si el agua se congelara, no habrían peces. Pero el agua se congela solo de arriba y abajo quedan los peces todavía. Arriba está frío y abajo están los peces risa y risa. Luego se descongela y salen los peces como que nada hubiera pasado. Esa es la gloria de Dios, esa es la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. ¿Les parece maravilloso? Eso no es nada, hermano. Dios es maravilloso. Y quiere que el hombre que fue hecho imagen y semejanza de él piense como él. Y que valore lo que él valora, que ama lo que él ama. Y que pueda entender que tus días están contados sobre la tierra. No importa que seas un ingeniero, un doctor, un licenciado, un máster. ¿Y eso qué? Para Dios, nada que ver, hermano. Por mucho que hayas aprendido esa sabiduría humana, más te bloquea tu relación con Dios que tu acercamiento a Dios. Dios quiere niños que le amen, que le crean y que se entreguen totalmente a Él. En esa sencillez de corazón, no con razonamientos. Como al hombre no le funciona todo eso, inventó un montón de razonamientos religiosos. Empieza a vivir un evangelio, una religión esotérica, más que espiritual. Y empezamos a ver micos aparejados y empezamos a meterle leyes a la gente que Dios no está imponiendo a nadie. Dios quiere que seas libre, por eso la enseñanza se llama sabiduría y libertad. ¿Qué es sabiduría? Entender a Dios y cuántos son tus días. ¿Qué es libertad? Que no te atrapa nada, que ni la misma muerte te atrapa. Te vas a morir, ahí estamos, te llegó tu día, sos libre. Tienes enfermedad, sos libre, no tienes miedo. Te han amenazado que vienen los mareros, que vienen los extorsionistas y tú tienes paz porque si es el día del Señor, ahí estamos. Hace muchos años atrás me pusieron una pistola en la cabeza, me tuvieron allá y si te vas a morir, me dijeron. Bueno, dije yo, si es el día, pues ahí estamos. Pero no me morí. Aquí estoy. Hermanos, la vida la volvemos difícil nosotros, porque pretendemos que la sabiduría humana explique la sabiduría de Dios, y es imposible. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y las materiales, ahí estamos, hermano. ¿De qué te sirve saber que el hielo flota o no flota? ¿De qué te sirve saber la química de las cosas si tu vida está torcida, si tu hogar está deshecho, si tu moral está por un lado, si tus valores espirituales están por el cielo y te vas a fundir junto con los elementos? Hay una esperanza. Amén, hermano. Esa esperanza es entender los planes de Dios. Es entender que este espejismo que vivimos de vida no es real. Este espejismo que vivimos es simplemente una componenda en el cual Satanás te hizo creer que todo lo que mirabas era maravilloso. Por eso son peligrosas las mujeres bonitas y los hombres guapos. ¿Verdad que sí? Es que qué chulo el hombre. Sí, lo mismo dicen 10 y se lo llevan 10 y te quedas en banca. Qué linda esa mujer. Y como cordero te lleva, como buey te lleva al matadero. Y cuando sientas, estás ahorcado, sin plata y sin valores. Y si eras casado, sin hogar y sin hijos, ahí estamos. Sí, la hermosura es apariencia, pero pasa. La belleza es fugaz. Y todo en este mundo es fugaz. Acá nos dice, entonces nos sigue diciendo, en la mañana florece, versículo 7, porque con tu furor, ¿qué dice? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Las piedras? ¿Quiénes? Furor. Dios hacia su creación. ¿Ah? Es que a veces le sacamos el calor a Dios, ¿o no? Pero es un calor santo, ¿eh? No para destruirte, sino para edificarte. No para hacerte daño, sino ¿para qué? Dije al principio, para que te conviertas. ¿Amén? ¿Estamos claros o no? Más claro, no canta Gardel, hermano. Y con tu ira, ¡ey, ira! ¿Somos qué dice? ¡Turbados! Hermanos, el trato de Dios en nuestra vida puede llegar a la turbación. Hay momentos en los cuales dicen, no, es que ya no aguanto, ya no soporto, es que esto yo no lo, y no, ya no, Señor. Y no entiendo por qué Dios se hace conmigo esto. Y no entiendo esto, y no entiendo lo otro, y no entiendo lo otro. Llega el momento de la turbación, donde ya no hay salida. ¿Y saben qué hacen las mujeres? ¿Ah? Les da un submenage, les da un desequilibrio neurovegetativo, se llama, es un estado de shock emocional en el cual cuando ya no tuvieron, plosh, caen en el suelo, miren, hermanos, y le sale espuma por la boca. Y es que ahí fue su asunto, ¿no? Y no conocen a nadie y empiezan a hacer un montón de convulsiones y todo, ¿verdad? Ya les he dado el secreto, hermano, un buen pinchazo de agua con sal en el ombligo soluciona el problema. Pero veamos esto, estoy hablando de esa turbación que provoca el estado de que ya no puedo más, ¿me entiendes? Ahora, ¿quién llevó a estos individuos a ese estado? ¿Ah? ¿Quién? ¿El diablo o no? ¿Fue el diablo o no? ¿A quién los mandó a ese estado? Perdón, hermano, ¿qué culpa tengo yo? El diablo es un instrumento de Dios, pues ahí estamos, hermano. El diablo es el coyote, el lobo, lo que usted quiera, pero es un instrumento de Dios. Dios lo toma en su mano y ahí estamos. O sea, el diablo hace el trabajo sucio, pero que lo mande Dios y ahí estamos. Es que el diablo le tuvo que pedir permiso a Dios para corregir a Job, ¿o no? ¿Verdad que sí? Dice que llegó y mira que no sé qué, que me das permiso. Bueno, le dijo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta acá. Pero nunca pudo haber actuado el diablo si Dios no lo hubiera permitido. ¿Me explico? Entonces, Dios produce, en este caso dice, la turbación. Pusiste nuestras maldades, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es que lo mereces vos, hombre. Eso quiere decir, ¿me entiendes o no? No te me hagas el chiquito. Sí, que estoy enfermo, saber por qué hago esto y que me pasó esto y que me robaron aquí, que me estafaron aquí. Y Dios te dice, mira, pues eso es un, qué bárbaro, porque alegas y mira lo que haces. Eso es poner tus males sobre ti, frente a ti. Pero no es el pastor el que te lo diga. Ojalá que fuera tu conciencia. Porque Dios habla a través de la conciencia y te dice, no, hombre, mira, acuérdate, solo por un catarrito y por una fiera estás enojado y mira la grosería que hiciste. Estafaste a aquel, maltrataste a aquel, fuiste infiel acá y ahora venís con la cara de chiquito. ¿Me explico, hermano? Ese es el razonamiento. Oigan, es que esto es maravilloso cuando uno empieza a entender la mente de Dios. Esto es el pensamiento de Dios. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. O sea, Dios ya sabe qué haces, en qué pasos andás. Así que, si andás ahí con doble vida, Dios lo sabe. ¿Ya? Así que no, delante de Dios nadie se puede justificar. Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Como quien dice, yerros son errores, son cosas mal hechas, etcétera, malos logros, esas equivocaciones que tienes. Dios ya sabe. Metiste la pata, mijo, y ahí estamos. Así que no me vengas con cara de niño porque ahí estamos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que en un momento dado, la humanidad que vivía 1000 años, 900 y pico de años, vino pa, 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 pa. Y hoy, hermanos, ya de 60 que tengo hoy pico, 69 años, hermano, ya arrastro los pies. Y cuando tenga 80, no sé qué va a pasar. Y cuando tenga 90, quizás esté en la presencia del Señor, hermanos. Pero ¿a qué vamos? Los días declinan. Porque, hermanos, ya no podemos tener la juventud de alguien. Ah, pero el Botox es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Los tintes para el cabello son fabulosos. Las hormonas estrogénicas y androgénicas administradamente te vuelven más macho, más musculoso, y los estrógenos te vuelven más mujer, más tersura, y un poquito de Botox te desarruga 3 arrugas, y qué sé yo, y un poquito le quitamos gordito y te lo ponemos acá. Sí, la apariencia cambió, pero el viejo ahí sigue adentro, hermano. Y se cansa, hermano. Se la lleva de patojo, que no sé qué. Póngala a correr 3 vueltas a la manzana y que regrese a ver qué pasa ese patojo que se mira sin arrugas. Esa mujer que hoy se mira maravillosa y que tiene, está botoqueada por todos lados, con cirugía plástica hasta donde ya no. Póngala a correr que tenga 60, 70 años, póngala a correr 3 cuadras y que se venga acá y a ver si se comporta como una patoja de verdad de 18. A las pruebas me remito. Solo van subiendo allá, al comedor, hermano. Llegan allá, cansada. Bueno, sus cabelleras rubias, canas ocultas. A veces los varones son bien, bien especiales, ¿verdad? Se pintan la cabellera de negro y ahí parecen patojos. Y el bigote todo blanco, pura brocha, hermano. Es que así soy yo, hermano. Sí, así soy yo porque así me puse yo. Mi hermanos, son realidades, ¿me entiendes? Al diablo le interesa que tú estés sin aceptar tu realidad. ¿Cuál es el tema entonces? Sabiduría y libertad es aceptar tu realidad hoy. Amén, hermano. Hoy. ¿Qué puedo hacer, hermano? Por más que meta yo la barriga y me faje, ya no la hago, hermano. Sí, hermano, es que ahora estoy haciendo mi dieta, ¿qué, hermano? La keto, dice hermano. Keto y nada de keto. La barriga sigue creciendo porque te hace la dieta 1 mes, 2 meses y a los 3 meses se te quitó la gana y ¡fuc! Otra vez para afuera. Mientras tú no aceptes tu realidad, material o espiritual, seguirás engañado el resto de tu vida, ¿sí? Y te vas a morir de todos modos. Y en cuanto más maquillaje te eches, menos oxigenación a tus tejidos. Y cuando te lo quites, te vas a ver más vieja que antes. tu realidad, ¿sí? Te echan un montón de cosas aquí, después ponen bolsas de no sé qué acá. Hay que hacer una blefaroplastía, hermano, y fíjese que 5,000 me cobraron y ahí estamos. 5,000, pero no tiene ni siquiera, bueno, perdón. Dice, pusiste nuestras maldades y nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Pero ¿qué pasa al final? Acabamos nuestros años. ¿Ah? ¿Cómo qué? Se saca la billetera, hermano, de la bolsa. Acá. Mira, hermano, así era yo cuando tenía 15 años, mira, hermano. Pero le tiembla la mano, mamá. Hermano, esas apariencias son de las que el diablo nos quiere hacer creer y nos desubica de nuestra realidad actual. Amén. Y cuando fetiste, morís. ¿Y dónde fue la vida? Fue un pensamiento. Se fue y ya no hubo chance. Ay, ya cuando se están muriendo. Ay, es que vaya que no. Yo quería ir a visitar a no sé qué. Y yo quería hacer una obra de aquí. Y yo quería, no sé, yo quería servir en la iglesia. Pero ya no puedes ni levantar ni aguantas con la carretilla de mano. ¿Qué pasa? Sí, se vuelven pensamientos. Esa es nuestra realidad. Y dice, porque todos nuestros días, dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuántos acá tienen 69 para abajo, hermanos? A ver, levanten la mano. 69, 68, de 65 a 69. ¿Cuántos tienen aquí? Hasta vergüenza les da decir. ¿Es que les queda solo un año de vida, hermano? Así dice acá. ¿Y los de 80 para arriba? ¿Cuántos son? Ya están viviendo horas extras. Y si los más robustos, 80. Y con todo su fortaleza, ¿qué dice? Es molestia y trabajo porque pronto pasa. ¿Y qué? Hermanos, todo esto es tremendo porque al diablo le interesa que creas en un Dios tan bueno que te va a dar 200 más años de vida. Nada, hermano. Nada. Bueno, si quieres tú creer en los de allá de la India, está bueno, ¿eh? Por eso es que no se comen la vaca porque quieren que se van a comer a, se comieran a su abuela. Creen en la reencarnación y cosas más porque quieren alargar la vida, aunque sea en un animal y no sea que me coma mi abuela y entonces no me la como. Esa es la mentalidad falsa de los hombres. ¿Hasta dónde Satanás engaña a la gente? Para hacerle creer cosas que son absurdas, pero que la gente las cree. La gente se está muriendo de hambre en la India y no se come una vaca porque quizás se coma a su abuela. Así es la vida, así es el hombre, así es la confusión que el maligno pone. Veamos entonces esto que es importante. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Ira de parte de Dios. ¿Quién la conoce? ¿Quién conoce la ira de Dios? Los hijos de Dios. ¿Ha visto a Dios enojado? Uy, hermano. Yo he visto a mi papá enojado y me ha caído duro. ¿Cuál es tu realidad? Dios quiere que seas sincero nada más. ¿Me entiendes? Y que entiendas tu realidad. Tu realidad es que te vas a morir. Tu realidad es que no vas a vivir. Tu realidad es que aceptes tu condición actual de vida, tus circunstancias, como estás y nada más. Sé feliz con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado hasta hoy. Si puedes tener un poquito más, si Dios te lo regala, gloria a Dios, es tu bendición, es tu añadidura. Pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo demás vendrá por añadidura. Hay dos problemas entonces en cuanto a este tema de lo que es la precisamente esa sabiduría y libertad de aceptar mi realidad. Y esto va en dos términos, lo material. Ya hablé mucho de lo material, pero tu situación espiritual. ¿Por qué nació la enseñanza de esta mañana? Me llamó un día de estos un hermano llorando en la madrugada, 3 de la mañana. Mis hermanos, perdóneme, me dice. ¿Y por qué? He fallado en mi fe y tuve que acudir a medicina, médicos, me dijo, y le fallé a Dios, y qué sé yo. Me siento condenado, me dijo. Así le dije, ¿y por qué? Porque me faltó fe, me dijo. Yo le dije, mira, estás perdonado, le digo, ¿por qué? Me dice, porque estás diciendo la verdad. Hay un montón que dicen que creen, pero no creen. Hay un montón que dicen tener fe y no se tomaron una pastilla, pero son chismosos, abusivos, mentirosos y hacen cosas que no convienen. La sinceridad de tu corazón delante de Dios es lo que Dios quiere. Amén, hermano. Cuando tú reconoces, eso te da libertad con Dios. Dios no quiere superhombres y supermujeres. Ojalá que pudiéramos confiar en Dios de todo corazón. Pero si has fallado, razones tiene Dios para poder modular tu vida. La verdad es que al diablo le interesa que tú te molestes con Dios y que tú creas también que Dios no castiga, no disciplina. Pero la palabra es clara, ya lo estamos viendo, y hay muchos pasajes más. Esta enseñanza no me va a alcanzar realmente. Dios quiere la sencillez, y vamos a ir rápidamente a Jueces capítulo 6. Aquí está un hombre, si quieres lo lees tú posteriormente. Dios le hace un llamado a Gedeón, y ustedes pueden ver acá. Y vemos en Jueces capítulo 6 cómo Israel había sido destruida por los madianitas. Esto era terrible, hermano. Le robaban sus granos, le quemaban sus cosechas, y era una cosa terrible. Dios oyó el clamor, porque dice que el pueblo clamó a Dios para que Dios quitara ese asedio que tenían los amalecitas. Y un ángel visita a Gedeón y se le aparece. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué los madianitas estaban invadiendo la tierra de Israel, hermano? ¿Por qué? ¿Por buena gente? ¿Por bien portados? No. ¿Por qué vienen a veces correcciones a nuestra vida, hermano? ¿Porque te estás portando bien, no? ¿Ah? ¿Por qué Dios corrige a Israel acá? ¿Porque Dios se da gusto? ¡Qué bueno! ¿Cómo le dolió? No. El juicio de Dios para los israelitas fue fuerte. Nada, ni los animales le robaban, las cosechas le robaban, quemaban, tomaban mujeres y todo para ellos. Y Dios dice, yo les voy a mandar ayuda a pesar de que hay, porque ustedes pidieron. Y Dios envía un ángel, versículo 11, y vino ángel de Jehová y se sentó debajo de encima que estaba en Orfa, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, asustados, ahí trabajando, y que no le quitaran nada. Ahí ustedes tienen que esconder ahí el pistillo, porque vienen los maderos y se los quieren volar. Y el ángel de Jehová se le apareció. Qué cosa más hermosa. Dios envió la ayuda. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este muchacho estaba trabajando, así que estaba haciendo las cosas bien. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Qué se llama eso, hermano? ¿Por qué no le dijo Gedeón, sí, mira, ángel, mira, aquí todo está bien, aquí todo está perfecto? Y que no. ¿Fue qué? Sincero. ¿Le has preguntado a Dios por qué han venido tantas cosas a tu vida? ¿Le has preguntado a Dios por qué han venido escaseces, pobreza, falta de trabajo, falta de armonía en el hogar? ¿Por qué han venido quizás cosas que no querías o no esperabas. Ah, no es que la vida es así, mira, aquel vecino también le robaron, y aquel vecino también le robaron, pero aquel vecino no es hijo de Dios, y tú eres hijo de Dios. No te tendría que pasar, pero te está pasando. Entonces, Gedeón reconoció que no estaba bien. Y tú le, ¿qué quiere Dios que le diga? Señor, no me está yendo bien. No seamos religiosos. La religión trata de aparentar cosas que no son. Sacarte de tu realidad. Y esa es la obra del diablo, ¿sí? Sí, porque oras, porque rezas, porque ayunas y porque qué sé yo, y das una limosna aquí, ayudas a tu necesitado, crees que estar bien. Hermanos, esas son cosas que tienen que darse de cajón. Pero ¿cómo está tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu relación con los demás? ¿Cómo estás respecto a las Sagradas Escrituras y el testimonio de Jesucristo? Eso es lo que cuenta. Esa vida íntima con Dios, esa relación perfecta con Dios que se ha perdido, y por eso hemos caído en tanto problema. Me llamaba un hermano un día de estos y me dice: hermano, ¿qué estará pasando con mi vida? Fíjese que yo aquí estoy buscando de Dios y qué sé yo. ¿Será? Le digo yo. Porque, y tragedia, tragedia. Yo estoy seguro que te has alejado de Dios. Seguro. Empezó a llorar. Sí, hermano, baje la guardia. Ahí estamos. Yo no te estoy acusando, solo te estoy preguntando. ¿Por qué muchas veces no entendemos esto? Porque la religión nos hace creer que con venir y cantar un par de canciones acá y dar un par de testimonios, ya la cosa está bien. Damos testimonios de victoria cuando hay fracaso. Gedeón aquí es muy sincero y dice: estoy mal. ¿Me entiendes, no? Porque aquí Gedeón fue muy sincero. Y tú dirías: ala, que Gedeón más bárbaro. Si está el ángel de Jehová ahí. Pero si era la verdad o no. Y como dice: y el ángel de Jehová se apareció y dijo: Jehová está contigo. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Y que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, ¿qué vio Jehová en él? ¿Ah? Sinceridad. Amén. No vio un religioso hipócrita que le dijo: aquí todo está bien, aquí todo está perfecto. Hay quienes vienen a la iglesia y no piden un consejo por orgullo, hermano. Y vuelven a caer en un error y vuelven a caer por orgullo, simplemente para que no digan: es que qué va a decir el hermano de mí, que no, hermano. Si cometimos un error, ahí estamos. Si nos equivocamos en una decisión, ahí estamos. La misericordia ahí está. El consejo nunca va a ir para condenar, sino para ayudar, para que se convierta aquel. Dice: y mirándole Jehová, ve con esta tu fuerza. ¡Ah, qué fuerza! Sí, con esa sinceridad. Con esa capacidad de aceptar tu fracaso. Con esa evidencia dentro de ti que tú y este pueblo está mal. ¿Me entiendes? Pues sí. ¿O crees que Dios es injusto? Si tú crees que Dios es injusto, nunca veo que el diablo te ha metido eso en la cabeza. Pero bueno, dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mire, y vuelve a decir: ¿y quién soy yo? Espera, hermano, ya voy a orar ahí, aquí. Hermano, si ni orar sabemos muchas veces. ¿Cómo dice la palabra? Si he de orar como conviene, no puedo ni orar sabemos. Ojalá que el Espíritu Santo pueda interceder con gemidos indecibles. que el Espíritu de Dios haga que realmente en nuestro corazón haya una comunicación directa con Dios de sinceridad. No puedo, Señor. ¿Me entiendes? No puedo, Señor. Soy incapaz. No tengo las fuerzas. Ayúdame. 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 El orgullo no nos deja. Es como que tengas necesidad de unos centavos y estás frente a alguien que tiene posibilidad de prestarte y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí re bien, le dice. Y con los pies así porque no te quedan bien ni siquiera los zapatos. ¿Y qué lo trae por aquí? Aquí a visitarlo nada más. Ah, bueno. Que Dios lo bendiga, pues, que le vaya bien, que ahí estamos. ¿Por qué no decirle, he fracasado en mi negocio? No he sabido hacer las cosas. Necesito su ayuda. Ese es el espíritu que Dios valora, ¿me entiendes, hermano? No que seamos grandes genios de la fe, ni grandes, ¿qué? Seres espirituales. Y aquí todos nos vamos feo, hermanos. Si Dios hiciera un examen de fe, aquí todos salimos ponchados, hermano. Tenía que pasarnos una curva estadística para ver si una media nos ayuda, a ver si logramos ganar raspados algunos. ¿Me entiendes, no? ¿De qué presumimos? De una gran fe. ¿Qué fe? Un día los discípulos dicen, el Señor le dice, aumentanos la fe. ¿Qué creídos son estos? Dice Jesús. ¿Usted no tiene nada de fe? Le dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías cosas maravillosas, diría, harías este milagro, ¿y qué? Pero podés, pues, hermanos, no podemos presumir lo que no tenemos. Dios solo quiere que le digamos, Señor, como Gedeón, no, Señor, no la hago. Y Gedeón llegó a tal extremo, Señor, ni siquiera te creo. Pues sí, porque ¿qué le dijo Gedeón a Dios? Dame señal, pues, le dijo. Qué terrible, va. Qué insolente, va, Gedeón. No, Dios no lo vio como insolente, lo vio como sincero. Era algo que brotó de su corazón, ¿me entiendes? Y viene Dios y le dice, Gedeón, ¿y qué crees? Bueno, que sí, que una cosa. Que decir que se ponga mojado y que se vuela así, que el rocío y que. Y bueno, ustedes pueden leerlo ahí. Y Dios le cumple el capricho, hermano. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, ¿me entiendes? Muéstrale a Dios tu parte débil, no tu parte fuerte, ¿me entiendes? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi fortaleza viene de Dios. Así que, hermanos, yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea tu problema. Humíllate delante de Dios. Analiza tu vida para que puedas tener esa libertad. La libertad y la sabiduría es aceptar tu realidad material y espiritual. No creas que con estar en iglesia ágape ya se te hizo la vida. ¿Acaso las iglesias salvan, pues? ¿Acaso los pastores salvamos, pues? Aquí la fe en Jesucristo es la que te da poder para vencer. Aquí la fe en Cristo es la que te hace ver milagros, es tu relación con Dios la que te va a dar esa sabiduría, esa libertad de saber que en Cristo somos más que vencedores. Y si en Cristo somos más que vencedores, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quién eres tú? No, es que yo tengo 50 años de estar en la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué es? No, que hermano, que yo estudié teología, que yo estudié angiología, que yo estudié demonología y demás hierbas. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu humildad? ¿Cómo está tu sencillez? Hoy hay un testimonio que decía, a través de la prueba he descubierto que necesito ser más humilde, decía un hermano. ¿Tú necesitarás ser más humilde? Yo necesito ser más humilde, hermano. Bueno, ni siquiera más, creo que no soy nada humilde. Le ruego a Dios que me dé espíritu de humildad. Pero ¿cómo estás tú? No para juzgar la vida de otro. A veces es así decir, pues vos lo dijo, ya ves. Así son las damas a veces, ¿verdad? Vos ya viste cómo sos de creído. No, este es Dios y yo. ¿Me entiendes? Tuve una crianza un poquito fuerte. Mi madre me corrigió. Me amó y me corrigió. Si sacaba un regular en la escuela, me caía un varazo. Si sacaba un bueno, un regaño. Pero si se sacaba malo, tres varazos. Como patojo, veníamos por la calle y venía una mujer de edad que era amiga de ella y se llamaba Macaria. Y recuerdo, Dios, doña Macaria, le dijo mi madre. Yo le dije, Dios, doña Macacha, dije yo aquí adentro de mí. Me dio una cuereada que, no, quizás me molesté, quizás me dolió, pero esa corrección dio como fruto. No al mejor hombre, pero aquí estamos. Nunca pensé que mi madre no me quisiera, a pesar que me molestaba en ese momento. Igual es Dios. Es tu padre, es tu identidad, eres tú, Dios, y tú eres imagen de Él. A las corrientes modernas les interesa decir, Dios no castiga, Santa Claus no castiga, menos a sus hijos. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Dice Salmo 39:9, enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Este es un Salmo de David. Con castigos por el pecado corriges al hombre y haces como polía lo más estimado de él. Ciertamente, ser realista, vanidad es todo hombre. Que Dios nos ayude a evaluar nuestro estatus real y a buscar en Dios la única salida. Que Dios te bendiga, la paz con cada uno y mucho ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Tenemos papá, oye. Tenemos padre. Amén.